Buenos días, yo soy René Lankenau y esta es la edición del 8 de abril de White Paper Hoy. Empezamos con dos notas sobre la industria de autopartes en Nuevo León. La primera es que Yazaki de Japón anunció una inversión de 66 millones de dólares para crecer la operación que tienen en este estado. En Nuevo León tienen tiempo ya invirtiendo y de hecho en los últimos 3 años le han inyectado a las operaciones que tienen aquí 36 millones de dólares y ahora vienen otros 66. Yazaki se especializa en el desarrollo de sistemas eléctricos para la industria automotriz. Es una empresa gigantesca, si no me equivoco, fundada como a principios de los 40. Tiene como 200 mil empleados, presencia en 40 y tantos países, ingresos de 17 mil millones de dólares al año. Entonces, por un lado estamos viendo a Yazaki de Japón crecer sus operaciones en Nuevo León y por otro lado, SKF, una empresa de Suecia, va a cerrar una planta que tiene en Monterrey y consolidar esa operación en otras instalaciones que tienen en Puebla y también en Nuevo León, ¿no? Y esto es básicamente porque están separando el negocio automotriz y el industrial, pero también la realidad es que la planta en Monterrey, que es relativamente nueva, porque a principios de 2023 invirtieron aquí como 70 millones de dólares para construir esta fábrica, le salió sobrando y esto está relacionado con una menor demanda en los vehículos eléctricos para los cuales ellos estaban surtiendo componentes. Grupo Bafar está adquiriendo a Ciemsa Food Service, que es una proveedora para hoteles y restaurantes que tiene sedes en lugares como Cancún, en Los Cabos, en la Ciudad de México, etc. Esto es una transacción importante para Bafar porque, por un lado, crece su cobertura, pero sobre todo porque les permite incursionar en un segmento de cliente como más bien de alta gama. O sea, Bafar, que vende muchos productos relacionados con alimentos, ha crecido mucho su propia red de tiendas y sus formas de distribución, pero sobre todo atendiendo a restaurantes relativamente económicos, a un segmento más masivo. Y con este movimiento hacia Ciemsa Food Service, parece que quiere apuntarle a un segmento de hoteles y de restaurantes más caros. Ojo que coincide que la empresa de Chihuahua viene de varias semanas con mucha actividad. Hace poco inauguraron sus nuevos edificios corporativos allá en Chihuahua, sumaron un nuevo centro de distribución en La Piedad y de hecho le invirtieron como 40 millones de dólares a otro centro de distribución en El Paso. En un deal de 450 millones de dólares, Telefónica acordó vender 100% de su operación en México a Melissa Acquisition, que realmente es un consorcio encabezado por Oxxo, no Oxxo, y el fondo Newfoundland Capital Management de Brasil. A ver, Telefónica tiene mucho tiempo desinvirtiendo en América Latina. En México desde hace mucho tiempo también estaban queriendo vender esta operación. Y finalmente está sucediendo en este deal de 450 millones de dólares, que es importante entender algunas cosas, ¿no? Uno es que Telefónica en México ya no tenía propiamente su infraestructura como tal, sino que compra acceso a la red a otros operadores. Y si no me equivoco, en parte o una buena parte de esto viene con AT&T, es un contrato que tiene con AT&T. Y por otro lado, vende los servicios a la minoría, pero es que no opera su propia red. Entonces, lo que Oxxo está comprando aquí es eso. Por un lado, una cartera de clientes, de millones de clientes. Y por otro lado, el contrato de acceso a la red. Oxxo hasta ahora, de alguna forma, operaba de manera similar a Telefónica. O sea, Oxxo ya compra capacidad o acceso a la red y hasta ahora se lo ha venido vendiendo a clientes más bien mayoristas. O sea, le vende, por ejemplo, a Bimbo, a Coppel, a Rappi, etcétera. Y esta es la primera vez que se va a meter a atender a clientes minoristas y se va a meter literalmente con millones de clientes. Es algo como muy trascendental para esta empresa, para Oxxo, ¿no? Yo ayer quería entender un poco más de esto. Ya hablé con un par de personas en la industria de las telecomunicaciones y me decían, a ver, este movimiento de Oxxo es muy ambicioso porque hasta hoy tiene una operación mucho más pequeña y está brincando a quedarse con algo grandotote. Y además es muy retador porque este es un negocio que me sorprendió ayer que me lo explicaban, en donde juegan muchos intermediarios. Hay muchos que pueden estar participando detrás de cada una de las llamadas y eso lo que va haciendo es que se convierte en un modelo de negocio con márgenes muy apretados, aunque eso sí tiene una escala muy significativa. En la edición de hoy tenemos también una entrevista al CFO, la serie de entrevistas a CFOs que ha estado haciendo Susana. En este caso, Susana entrevistó a Ana Yáñez, que es la CFO de Actinver. Está muy interesante su punto de vista. Ella llegó a este rol después de varios años de trabajar en banca de inversión. Entonces, trae toda esa aportación a las funciones que tiene que hacer. Ella ahora, el caso de Actinver, es uno de los grupos financieros relativamente pequeños en este país, pero que ha venido creciendo de manera muy significativa. Desde 2023, Avocados from Mexico patrocina los playoffs colegiales. Y con eso, lo que ha querido es impulsar el volumen de consumo en Estados Unidos, como lo hacía antes anunciándose en el Super Bowl. Seguramente se acuerdan de los famosos anuncios de Avocados from Mexico en el Super Bowl, que dejaron de hacer hace tiempo, para destinarle ahora ese presupuesto a los playoffs colegiales. Bloomberg entrevista al responsable de esta organización en Estados Unidos, quien dice que hoy esta promoción durante el fútbol americano colegial, junto con el constante aumento en la popularidad del 5 de mayo, el famoso 5 de mayo de Estados Unidos, están convirtiéndose en dos de los principales drivers del consumo de aguacate en ese país. De hecho, proyectan una cifra récord en las importaciones de aguacate para la temporada 2025-2026. Quienes no hayan leído todavía el artículo que tenemos en White Paper sobre Avocados from Mexico, se lo recomiendo mucho. Es de hace como 2 o 3 años. Fue, de hecho, una entrevista al responsable de esta organización. A mí, en lo personal, me encantó hacerlo porque yo no sabía realmente qué era Avocados from Mexico y lo significativo que ha sido su trabajo para las exportaciones de aguacate a Estados Unidos. The Economist publicó hace un par de días un artículo sobre Las Vegas. Me llamó la atención porque de alguna forma hemos venido escuchando desde hace ya meses, si no es que más de un año, pues sí, sobre todo meses, de cómo ha venido disminuyendo el número de personas que visitan Las Vegas, ¿no? Y en parte esto pues le echan la culpa a Trump y los turistas de Canadá, que era uno de los grupos más grandes y que ya no está yendo. Otros dicen que está relacionado con el crecimiento de las plataformas de apuestas online y pues ya la gente no tiene que viajar a Las Vegas para ir a apostar. Pero lo interesante del artículo de The Economist es que dice, sí, o sea, la cifra es que está disminuyendo el número total y sobre todo que ni siquiera ha regresado el número de turistas o de visitantes a las cifras que había antes de la pandemia, que es muy significativo. Pero ese dato macro esconde dos tendencias que me parecieron muy importantes. La primera es que dice el artículo que los hoteles más caros, o sea, tipo el Wynn o incluso el Venetian, siguen con una enorme demanda. Entonces, hay una parte de Las Vegas que no está siendo afectada por esto. Lo que está siendo perjudicado son sobre todo los hoteles más baratos y las zonas más económicas de Las Vegas, porque la parte más cara, por lo visto, sigue bastante bien. Por otro lado, lo que el artículo enfatiza es que Las Vegas está transformándose ahora en un hub deportivo. Y la parte de los equipos profesionales que hay ahí, hoy hay equipos de la NFL, del hockey, hay de béisbol, próximamente al parecer viene el NBA, tienen una carrera de Fórmula 1, todo eso está generando otro tipo de visitas a Las Vegas, que son visitas más caras, ¿no? Porque son tickets mucho más caros, en el artículo no menciona, pero pues seguramente The Sphere algún impacto también estará teniendo. Pero me pareció interesante porque si nos quedamos solamente con el dato macro, pues se ve una parte de la película solamente, pero si te metes a ver lo que está pasando por debajo, puede tener implicaciones que son más importantes para nuestra propia vida o nuestros propios negocios. Incluimos 3 breves hoy. Una es que Dalus Capital está liderando una ronda de inversión de $2.7 millones en Satellites on Fire, que es una startup de Argentina que desarrolló una plataforma de inteligencia artificial para detectar incendios forestales desde el espacio. O sea, básicamente lo que hace es que junta información de muchas fuentes distintas, incluyendo evidentemente imágenes de satélites, y supuestamente se puede anticipar y detectar con mucha precisión en dónde está empezando un incendio forestal. Eso es un servicio que le venden a gobiernos, obviamente, pero también a empresas que necesitan saber ciertas zonas o que son dueñas de propiedades grandotas y que quieren poderlo detectar. Es un modelo de software as a service. Ya están operando en Estados Unidos, pero supuestamente estos recursos para crecer mucho la operación que tienen en ese país. Levi Strauss reportó un aumento de 14% de sus ingresos en los primeros 3 meses del año y presumió que esto está siendo impulsado gracias a la estrategia que ha tenido de Direct to Consumer, que seguramente se acordarán cómo Nike le echa una buena parte de la culpa a los problemas que tiene actualmente a una estrategia de Direct to Consumer que al parecer no le funcionó. En el caso de Levi's están diciendo lo contrario, ¿no? Aquí las utilidades mejoraron 26% a $177 millones y en la llamada con analistas destacaron el crecimiento de doble dígito en México en particular. Una nota que me pareció súper interesante y diferente, que no tenía ni idea y está muy buena. Si quieren, les incluimos también la liga por si la quieren ver. Es una nota de CNBC. Es que la US Navy tiene una cadena de tiendas propias alrededor del mundo, en sus bases o alrededor de sus bases, que en 2024 registró ingresos totales de $2,300 millones. El artículo está muy bueno porque trae muchísimas fotos y lo que parece es que hay tiendas enormes, tipo departamentales, que tienen todo tipo, muebles, colchones, productos de marcas no económicas, sino no necesariamente de lujo, pero sí cierto nivel de premium. Y luego también tienen otras que son como tiendas departamentales para que el marinero en Polonia se pueda comprar sus Doritos, ¿no? Pero lo interesante es cómo la operan como una empresa como tal, aparte, en donde las utilidades que genera se reinyectan en los proyectos, o se destinan más bien a los proyectos de bienestar de los marineros, de los integrantes del US Navy. Y al mismo tiempo también cuenta cómo es una cadena que supuestamente tiene más de 100 años. Si lo vemos como cadena, es una organización como tal que tiene más de 100 años, pero que hoy se está viendo amenazada porque pues muchos de sus clientes tradicionales ahora prefieren comprar en Amazon o prefieren incluso en Walmart con servicio a domicilio, etcétera, ¿no? Vale mucho la pena, sobre todo por las fotos. El spotlight de hoy es en Bloom Nutrition, que es esta marca de suplementos, ¿no?, y todo tipo de productos relacionados con salud, proteína, energy drinks, bebidas prebióticas, gomitas, colágeno, etcétera, que fue creada en 2019 por Mary Julin, una influencer de fitness, ¿no? Y ella en ese momento no es que tuviera una audiencia tan grandota, tenía como 600 mil seguidores en social media y empezó a ofrecerles un solo SKU. Y eso no fue impedimento para que en menos de un año estuviera vendiendo $1,000,000. 5 años más tarde, Bloom es una marca de $300 millones de ingresos al año. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo soy René Lankenau, sustituyendo temporalmente a Susana Sáenz. Y como siempre, les agradezco su tiempo. Si tienen algún comentario, idea o sugerencia, me pueden encontrar en rene@whitepaper.mx. Gracias.